transmitiendo desde San Ildefonso número 28, Antigua Escuela de Jurisprudencia, grado 0 en la enseñanza del derecho en México. Esto es Imaginaria Jurídica.
Buenas tardes, en donde presentamos el libro También soy escritura, de Octavio Paz cuenta de sí, edición de Julio Ubart. Bueno, este libro es en este homenaje que organizó el Fondo de Cultura Económica, Sala de la Luz, y es donde se recopila varios escritos importantes de Octavio Paz y poemas donde narra su vida él mismo. Julio Ubart trata de recopilarlos y de hacerlos amenos para la lectura, y es así como gradual de la vida de Octavio Paz. Bueno, para la realización de este interesante análisis del libro me acompaña
Carla Lúa.
Y yo soy Bolívar Avilés. Bueno, primero para empezar, Octavio Paz nace en una familia de la alta, o de la media, más bien de la media clase del porfirismo. Su abuelo, Irineo Paz, fue liberal, defensor del liberalismo de Juárez y defensor a ultranza del liberalismo porfirista. Desde muy chico, él se ve envuelto en la Revolución Mexicana, que rompe con el paradigma del pensamiento liberal mexicano, y se ve marcado en su familia, porque por un lado, su abuelo, Irineo Paz, se encuentra defendiendo al régimen porfirista, y su padre, Octavio Paz, se vuelve agente se une a la revolución. En un principio se quería unir a la revolución de Francisco Villa en el norte, pero los medios de comunicación ya estaban totalmente deshechos, y pues se lanza al sur con Zapata y se une a la revolución zapatista. Tiempo después lo volvería embajador o representante del gobierno de Zapata ante Estados Unidos. Y pues ahí iría Octavio Paz con su familia por un breve tiempo, pero que marcaría al joven Octavio Paz en su vida. Pero durante este tiempo, Octavio Paz se ve envuelto en esa dualidad de no tener al, en esa dualidad de, por una parte, no tener al padre ausente, porque está en la revuelta, y tener al abuelo, que al final de cuentas se convierte en su figura paterna, el cual es un defensor de las libertades, es ateo, y sobre todo le implanta que un país puede o debe de progresar siguiendo los principios del liberalismo y de la democracia, preceptos que durarían durante toda la vida de Octavio Paz y que defendería siempre a capa y espada. El joven, o más bien el niño Octavio Paz, siempre trata de buscar en el medio ambiente esa poesía que después él lo caracterizaría. Empieza a ver en el parque de su casa, en los libros, en todo lo que le rodea, cómo va la poesía a entrar en él y ya no va a poder salir. De joven, pues su familia aún así seguía siendo rica y seguía siendo de las bases porfiristas. Lo mandan primero a La Salle, donde aprende pues francés y es educado bajo los parámetros de la escuela francesa. Después lo cambian de escuela al Benjamin Franklin, donde ahí la tendencia pues es el liberalismo estadounidense, o más bien es el corte de estadounidense. Después de ahí, la familia de Octavio Paz va decayendo más, inclusive lo cuenta cómo su casa se empieza a caer, los techos, las paredes, pues su padre ya no tenía dinero, su abuelo también ya no tenía, ambos se lo habían gastado en la revolución defendiendo sus ideales, y lo cambian a una escuela pública, a las primeras escuelas públicas fundadas por la Secretaría de Educación Pública, por José Vasconcelos. En estas nuevas secundarias, Octavio Paz empieza a romper con la familia y con esa religión que le habían enseñado la madre. Su madre, por cierto, era española. Y ahí se encuentra otra dualidad que siempre acompañaría a Octavio Paz. Por una parte, la madre española, y por el otro parte, la figura paterna, que es el abuelo, que es de rasgos indígenas, marcadamente indígenas. Y siempre existiría esa dualidad que lo hace, tiempo después, sentirse peregrino en su propia patria. O sea, no se siente identificado con los mexicanos, o sea, con lo mexicano. Y ya lo llevaría a escribir diferentes ensayos, entre el que más destaca y más conocido, El laberinto de la soledad. Después de cursar la secundaria, entra al, como toda familia liberal o de clase media, al colegio de San Ildefonso, en donde igual empieza ya a tener sus primeros acercamientos con revistas culturales. Empieza a escribir en muchas revistas culturales, obviamente de la de la preparatoria, y empieza a tener el primer acercamiento con el comunismo, tendencia que lo marcaría totalmente y que apoyaría inclusive durante mucho tiempo, hasta 1960 se podría decir que él es marcado por la corriente comunista, socialista, pero pues tiempo después cambiaría, pero eso es más adelante. Octavio Paz se encuentra después en el dilema de qué estudiar. Si bien ninguna carrera que existía en ese entonces le llenaba, se decide irse por la carrera de leyes, carrera que era fácil de cursar, según en palabras de él, y que le provocaba tiempo libre para dedicarse a lo que a él le gustaba realmente, la poesía y la literatura. Octavio Paz entra a la antigua Escuela de Jurisprudencia, aquí, en donde ahorita estamos, y ahí conoce a distintas personalidades que lo marcarían después, como a Efraín Huerta, a José Gorostiza, a Jorge Cuesta, inclusive lo conoce ahí. Empieza a conocer a los que después marcarían pauta así totalmente en el mundo intelectual de México de mitades de 1950. Él se ve enmarcado principalmente por dos personajes que igualmente cursaron jurisprudencia o leyes en la antigua Escuela de Jurisprudencia o en ese momento en la Escuela de Jurisprudencia. Por un lado, José Vasconcelos, al cual él define como el mexicano del siglo XX, y por el otro lado, Alfonso Reyes, su maestro y mentor, que le enseña, por un lado, a defender la libertad irrestricta, pero esa libertad no política, sino libertad en los textos, o sea, libertad en la creación, que después se convertiría en Octavio Paz en creación poética, y obviamente la poesía de Alfonso Reyes. Pero para ese entonces, el joven Octavio Paz se encuentra sumergido en las disputas propias del siglo, de principios del siglo XX, entre comunismo, socialismo y entre las distintas corrientes, estalinista, trotskista, lenista, y él siempre trata de unirse a la corriente que defienda las libertades, libertades individuales. Si bien Octavio Paz realiza una tesis basada en temas relacionados a las leyes, decide no volverse abogado, porque dice que ese título, el ser abogado, lo iba a convertir en parte del sistema. Por eso renuncia y decide no presentar su tesis, ni su examen, ni nada, y no sale con el título de abogado. Si bien sí terminó sus estudios, nunca obtiene el título de abogado. En ese entonces empiezan a surgir las llamadas escuelas socialistas implantadas por Lázaro Cárdenas, y Octavio Paz, joven e idealista, se lanza a Yucatán para enseñar en esas escuelas. En Yucatán, pues obviamente se encuentra con un mundo nuevo, puesto que la Ciudad de México, en palabras de él, ya lo ahogaba. O sea, se sentía que la vida intelectual del país, de la Ciudad de México en especial, pues ya era tan potente y tan llena de estado, más bien para ser exactos, que pues sentía que lo ahogaba. Y en Yucatán encuentra esa libertad y tiene un primer acercamiento con las culturas indígenas, con las culturas indígenas mayas, que lo maravillan. Y escribe muchísimos poemas acerca de la cultura maya. Y cuando está en Yucatán, obviamente él sigue con las corrientes socialistas, pero las corrientes socialistas rompen con el joven Octavio Paz, porque su pensamiento era totalmente contrario a las escuelas socialistas. Entonces le manda el Congreso Antifascista en Valencia, la que lo organiza la República Española, una invitación a Octavio Paz para que vaya a ese congreso, pero Octavio Paz, mañosamente se la mandan a Yucatán en barco, puesto que en ese entonces el barco para llegar de Veracruz a Yucatán tardaba 3 meses, y cuando llegara la carta, pues ya Octavio Paz ya no lo iba a obtener, y pues obviamente ya no iba a poder ir. Así los socialistas que estaban en la ciudad no quedaban mal con Octavio Paz, pero también evitaban que fuera. Afortunadamente se entera su amiga, que tiempo después se convertiría en su esposa, Elena Garro, y le avisa rápido por telegrama que lo acaban de invitar al Congreso Antifascista. Octavio Paz, obviamente emocionado por esa primera aventura en España, se lanza rápido a la Ciudad de México, toma sus cartas credenciales y va al Congreso en Valencia. Ya una vez que llegó en España, pues se da cuenta de, obviamente, ese enfrentamiento que después derivaría en la Segunda Guerra Mundial, que fue por un lado el fascismo y por otro lado el socialismo. Y el joven Octavio Paz pues se ve inmerso en las disputas que se celebran en el Congreso Antifascista. Obviamente eran disputas socialistas para encontrarle un sentido al socialismo, o más bien tratar de interpretar el socialismo y volverlo gobierno, o cosas así. Es digno de resaltar que en ese Congreso Antifascista igual asistieron las grandes personalidades que marcarían la segunda mitad, y que inclusive, bueno, en general el siglo XX en Latinoamérica, como Alejo Carpentier, Carlos Pellicer, Pablo Neruda, entre otros más que asistieron a ese congreso. Octavio Paz aprende ahí algo muy importante, que él mismo lo dice, a cerrar la boca, puesto que él no fue prudente, y sin proponérselo él, sus opiniones y pareceres despertaron recelos y suspicacias en los beatos, sobre todo entre los miembros de una delegación de LEAR, que llegó a España un poco después. LEAR es los miembros de la Fundación Socialista que existía en México en 1930. Y, en palabras de Octavio Paz, esas sospechas me causaron varias dificultades que por fortuna pude allanar. Mis inconvenientes opiniones eran privadas y no ponían en peligro la seguridad pública. Obviamente las posturas de Octavio Paz pues eran, como ya lo dije, que desde el principio su abuelo se lo planteó: primero la defensa de la libertad individual, la democracia y el Estado de Derecho. El joven Octavio Paz se ve inmerso obviamente en la guerra, y hay una anécdota que no cuentan en este libro, en la cual Octavio Paz se encuentra con Pablo Neruda conversando en un café, y envalentonado Octavio Paz, afuera estaban bombardeando la ciudad tropas fascistas o de Franco, y Octavio Paz envalentonado dice: yo voy a cruzar ese bombardeo porque no le temo a la muerte. Lo cruza, sale corriendo del café, lo cruza y pues afortunadamente se salvó, si no, yo creo que no hubiéramos tenido noticias de Octavio Paz. Ahora, ¿qué significa España para Octavio Paz? Significa que descubre la palabra fraternidad.
Sí, de hecho, después de todo esto, se fue a París para tener su primer contacto con el surrealismo, ¿no? Y después, con la Segunda Guerra, cuando fue la Segunda Guerra, rompe con la idea del socialismo y comunismo burocrático.
Sí, Octavio Paz, al romper con el socialismo comunismo burocrático, porque siempre sus propuestas fueron tendientes al socialismo, a eso que ahora llamamos como socialdemocracia, que tiempo después se llamaría socialdemocracia, y que desde mi punto de vista Octavio Paz lo maneja desde antes de que surgiera en Europa la socialdemocracia, pero bueno, Octavio Paz pues rompe con ese socialismo comunismo burocrático que impera en la URSS principalmente. Ahora, en 1940, Octavio Paz ya regresó a México y se encontraba pobre y con varios trabajos extravagantes, entre ellos como contar billetes viejos y los rompía. Él se queja porque decía que el contar billetes viejos lo ponía muy triste porque decía todo ese dinero, todo ese valor que podría significar a la gente pobre darle la oportunidad de adquirir distintas cosas, significa que yo lo estoy quemando, todo ese dinero, todo ese simbolismo. Escribe un poema muy, muy alentador contra esta tarea que realiza de contar billetes viejos para quemarlos. Y pues él sigue con esas reuniones, o sea, nunca deja de lado el socialismo y sigue en reuniones donde se habla de proletarios, pero él lo dice muy bien en sus escritos, dice, en esas reuniones a las que yo asistía nunca vi un proletario, los obreros no iban y esa idea de el obrero internacionalista no existía. Yo preguntaba a los obreros y ellos no pensaban en internacionalismo, ellos pensaban en lograr condiciones de vida adecuadas en ese momento. Obviamente estos comentarios despertaron animadversión hacia Octavio Paz, más de la que ya existía, y varios círculos socialistas lo corrieron y lo empezaron con esa campaña de defenestración que hasta nuestra época persiste todavía, de tratar de opacar la creación literaria y poética de Octavio Paz con su pensamiento político, que es totalmente opuesto, porque Octavio Paz es uno el político y otro el poético y el literario pues es parte del político.
Sí, en 1942 de hecho se publica su primer libro, A la orilla del mundo. Mientras él seguía en esos tiempos juntándose con intelectuales en tertulias y revistas, también él colabora en un taller, en Taller, en Sur y en otras revistas. También se vuelve surrealista con la venida del extranjero, huyendo de la guerra en Europa.
Sí, pero Octavio Paz sí se vuelve surrealista y varios poemas se pueden catalogar como surrealistas, pero él no se basa en la escritura automática, que era lo que proclamaban los surrealistas, que tenía que ser esa escritura automática que iba sacando automáticamente las palabras y las cosas.
Sí, él se basa más que nada en la imaginación, en el amor y en la libertad, ¿no?
Sí, su poesía es negar al yo, es una ilusión el yo, al negarlo se niega al ser, el poeta es ya todos los hombres, ese es principalmente su visión de la poesía. Y obviamente voy a leer un poema en el cual se plasma perfectamente lo que acabo de decir y dice: soy hombre, duro poco y es enorme la noche, pero miro hacia arriba, las estrellas escriben, sin entender comprendo, también soy escritor.
Sí, en 1943 abandona México. Pues él se ahogaba, como ya lo había comentado este Bolívar, en la idea y en las ideas, la idea totalitaria del Estado.
Sí, Octavio Paz obtiene una beca Guggenheim para estudiar en Estados Unidos y obviamente para seguir con su creación poética. Y como bien lo digo, pues él fue a Estados Unidos, primero a Berkeley y después a Nueva York. ¿Qué fue lo importante de ese viaje a Estados Unidos? Pues primero, en España conoce la fraternidad, en Estados Unidos conoce la cordialidad ante la vida y conoce a diversos autores que transformarían su poesía en esa nueva poesía, que se podría llamar nueva poesía de Octavio Paz, la cual se mantendría hasta 1970, principalmente influenciado por Eliot, Pounds, Cummings y William Carlos Williams.
Sí, y en la pobreza Francisco Castillo Nájera y José Gorostiza lo invitan al servicio diplomático. Luego va a Francia Y donde se encuentra...
Sí, en Francia la encuentra destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Él narra, inclusive él participa en la creación de la ONU y tiene un cuadernillo en el cual pone los diversos debates que se dieron en torno a la creación de la ONU, primero cuando estuvo en Nueva York, y ya después cuando va a Francia, formando parte ya de la diplomacia mexicana, pues se sorprende porque obviamente está totalmente destrozada, hay una pobreza general, pero lo importante es que aún así se encuentra con que esos literatos que siempre han llamado la atención en Francia siguen creando diversas cosas. Octavio Paz logra tener una gran producción literaria en Francia y escribe El laberinto de la soledad, Libertad bajo palabra, Águila o sol, y estos libros, él mismo lo dice, son una confesión de su sentir, pues él, como ya lo dije, no se siente mexicano, pero tampoco se siente español, tampoco se siente indígena, sino simplemente se siente un ciudadano del mundo que es incomprendido porque el mundo no lo acepta como ciudadano del mundo. Y en estos textos pues narra obviamente El laberinto de la soledad, pues una biografía del mexicano, Libertad bajo palabra, pues narra más bien la palabra como creación para la libertad, la palabra para crear la libertad, y en Águila o sol pues son una compilación de varios de sus poemas.
Rompe con el comunismo y empieza a atacarlo, creando el ideal democrático, igualitario y de Estado de Derecho.
Uh-huh. En Francia se encuentra con la corriente de Sartre y de Albert Camus. Obviamente estas dos personas pues son totalmente opuestas. Sartre representa al intelectual socialista y por el otro lado Albert Camus representa al intelectual que clama por la libertad individual. Obviamente Octavio Paz, pues con todo lo que ya hemos dicho, pues se encuentra más del lado de Camus y pues él comienza a tener más acercamiento con Albert. Inclusive mantiene una correspondencia cuando él se va a la India que se puede encontrar en las nuevas compilaciones que acaba de hacer también el Fondo de Cultura Económica sobre Octavio Paz, donde habla obviamente de la defensa irrestricta de la libertad. Y ya en 1951 se traslada a la India para establecer relaciones diplomáticas por primera vez con ya la India libre. El Bhagavad Gita se vuelve su guía. Este es un texto muy importante de la India. Su viaje por la India y Japón dura más de un año y regresa a México en 1953, 9 años después de haberse ido. Obviamente México ya no es el mismo que dejó Octavio Paz, el cual se sentía ahogado porque esa libertad individual se veía socavada por un régimen autoritario encabezado por el PRI, que aún así seguía encabezado por el PRI, pero que había otorgado mayor libertad para los intelectuales de la época. Empieza a entablar amistad con Elena Poniatowska, con Ramón y Ana Xirau, con Carlos Fuentes y obviamente sigue manteniendo una amistad irrestricta con Alfonso Reyes. Inclusive Alfonso Reyes, él lo declara, que es su maestro en la poesía, le enseña muchísimo de poesía y le enseña aparte el pensamiento helénico, ya que como sabemos, pues Alfonso Reyes es el mejor helenista que ha existido en México, el que ha abordado los mejores textos sobre los griegos en México. Publica El arco y la lira, que después lo haría ganar junto con El laberinto de la soledad del Premio Nobel de Literatura. Y pues obviamente ya él deja atrás un poco su pensamiento político y se dedica a la poesía. En 1950 México tiene un camino, o en palabras de Octavio Paz, México tiene un camino marcado en la modernidad que no se mide por la industria sino por la capacidad de crítica y autocrítica, es decir, pues México se encontraba en pañales en cuanto a la modernidad, puesto que aún así que la industria estaba floreciente, pues su capacidad de crítica se encontraba nula y autocrítica, pues era impensable. que el mismo régimen se autocriticara. Él escribe Piedra de Sol en ese tiempo, que es un poema magnífico y siento que es de los mejores poemas que existen de la humanidad. Y el cual, contrario a lo que él siempre plasma, que dice que está en contra del surrealismo de la escritura automatizada, él lo confiesa y dice: este poema lo empecé a escribir automatizadamente. Es decir, cuando despertaba en las noches, somnoliento, empezaba a arrastrar la pluma y lo escribía. Pero al final de cuentas ya lo terminé haciendo ya razonadamente. Ya en 1962 vuelve a la India y visita por su quehacer diplomático Afganistán, Nepal, Birmania y Camboya. Ahí, cuando ya en la India, conoce al que sería el amor de su vida, Marijo. Marijo, ¿qué representa para Octavio Paz? Pues lo representa todo. Bueno, es digno de destacar que Octavio Paz casi nunca escribe acerca de su otra relación que tuvo con Elena Garro, la cual resulta un desastre en la vida de Octavio Paz, y tuvieron una hija, Elena Garro, la cual también acaba de fallecer, igual en marzo, cuando se celebraba el 100 aniversario del nacimiento de Octavio Paz, fallece su hija, pero con las cuales llevó unas relaciones totalmente autodestructivas, se podría llamar, y a Octavio Paz le causaba mucha tristeza, e inclusive en las entrevistas él decía: no me hablen por favor de mi hija ni de mi esposa, puesto que ellas no se cansaron de tratar de defenestrarlo frente a la opinión pública. Ahora sí, pues Marijo la conoce en 1962 en la India, y pues para Octavio Paz representa la búsqueda a sí mismo de la paz. Si bien Marijo encuentra la paz, Octavio Paz. Ahora, es muy bonito, emocionante ver cómo se casa Octavio Paz con Marijo, y él dice: me casé abajo de un gran árbol, un nim. Pues obviamente es súper bonito, porque se juran amor eterno y duró hasta que muere Octavio Paz esa relación. Ahora, ¿qué representa la India para Octavio Paz? La India le enseñó la existencia de una civilización distinta a la nuestra, a respetarla y amarla, pero aprendió sobre todo a callarse, aprendió el silencio de lo que es estar frente a lo desconocido. Octavio Paz obviamente escribe muchísimos textos sobre la India y tiene distintos ensayos y poemas, el monogramático, Visiones de la India, entre otros textos importantes. Y pues ahí, cuando se encuentra como embajador de la India, lo sorprende los movimientos juveniles en París y principalmente en Hispanoamérica y principalmente en México. Estos movimientos juveniles pues son los del 68. Octavio Paz, defensor de la libertad individual, se ilusiona totalmente cuando empiezan estos movimientos, pero después obviamente se sentiría desilusionado, puesto que detrás de los movimientos se encontraba la Unión Soviética, Estados Unidos, la Guerra Fría. Pero él escribe defendiendo estos movimientos y dice: es el momento justo para que México y para que el mundo pueda liberarse de esta nueva ola de estatización, o de que el Estado sea lo más grande. Pero pues obviamente ambos movimientos fracasan, igual la Primavera en Praga, y la Primavera en Praga y el movimiento del 68 pues son obviamente acabados con matanzas, con masacres juveniles. Pero antes, Octavio Paz manda una carta al gobierno mexicano y justifica a los jóvenes mexicanos y les dice al gobierno: por favor no los masacren, porque si los masacran lo único que van a hacer es crear una bandera para que estos jóvenes tengan una salida violenta hacia la búsqueda de la democracia y de la libertad. Obviamente el gobierno no le hace caso, el gobierno mexicano hace la matanza del 68, y pues Octavio Paz comienza una nueva etapa en su vida. Se podrá decir que toca a Octavio Paz el evolucionar en su pensamiento.
Sí, de hecho con la matanza renuncia a la embajada de la India y con este manejo se va a dar cursos en las universidades estadounidenses y europeas. En 1971 también regresa a México y publica la revista Plural. Con ayuda de Tomás Segovia, con Juan García Ponce, con Gabriel Said, con Salvador Elizondo.
Elizondo, ajá. Alejandro Rossi, José de la Colina, y tiempo después se uniría también Enrique Krause. Y después fundarían Vuelta, cuando en 1976 Luis Echeverría da el golpe al Excelsior, al periódico Excelsior, que despidiendo o corriendo, en palabras más correctas, a Julio Scherer, Octavio Pasco, en un acto de pues se podría decir, de solidaridad con Julio Scherer, también renuncia y con él renuncia todo su equipo. Fundan Vuelta y en Vuelta se les une Celia García Terrés, Jorge Ibargüengoitia y Julieta Campos. En Vuelta representa para México y para los países hispanoamericanos, para México representa la primera revista cultural, y no solo la primera revista cultural, sino la primera revista que nace, que se mantiene más bien por la publicidad nada más, que ya no es financiada por el gobierno. Es la primera revista que se podría llamar libre en México, que defendía la cultura, y al tener esa libertad podían criticar al régimen, obviamente no lo criticaban tan ácidamente como se puede actualmente, pero empezaron con esa crítica que tiempo después terminaría por minar al PRI y por crear revistas como Proceso con Julio Scherer, que ahí donde ya se dedican políticamente a atacar al gobierno. Ellos lo hacían desde la trinchera cultural. Distintas personalidades escribieron en Vuelta, importantes, y Octavio Paz comienza, o bueno, más bien termina por ser ya odiado por la juventud mexicana, o por la juventud socialista mexicana, se podría llamar, y se da con la quema de la efigie de Paz, cuando Paz vuelve a criticar al régimen de la Unión Soviética y condena los campos de concentración y distintas masacres y violaciones a los derechos humanos que hace la URSS, pues los jóvenes salen y queman una estatua de Octavio Paz. Octavio Paz obviamente se siente sorprendido y dice: no es posible que yo, que defiendo la libertad individual, la democracia, la libre expresión de las ideas, pues sea quemada mi efigie, pero pues no le toma tanta importancia. Octavio Paz siempre sintió cierta animadversión hacia los textos, hacia los premios. El primer premio que recibe pensó en rechazarlo, fue un premio de una revista francesa, y Octavio Paz piensa rechazarlo. Y justo ahí lo llevan con una, se podría llamar gurú, pero tiene otro nombre, hindú, y le dice: Octavio Paz, si rechazas este premio, significa que eres todavía más pretencioso que si lo aceptaras, porque el aceptarlo es mostrar humildad ante el público, y si lo rechazas es que eres un pretencioso. Octavio Paz obviamente lo acepta y después de ahí comienza a cosechar premios, entre los que destacan pues los más importantes, pues el premio Príncipe de Asturias y pues el Miguel Cervantes y pues el Nobel de la Paz, que ya es la culminación de su obra. Octavio Paz ahora sí adopta la socialdemocracia completamente, obviamente él siempre se dijo que era modernista, y pues empezamos a ver el ocaso de la vida de Octavio Paz. En 1994, Octavio Paz ya tenía 80 años, y muy enfermo del corazón, por cierto, es operado y empieza a escribir poesía, inclusive a la naturaleza y a los médicos, y una defensa a la ciencia. Cuando él enferma, pues obviamente todo el círculo de amigos que tenía y de seguidores, pues se sienten totalmente desolados y empiezan a visitarlo, empiezan a hacer visitas a la casa de Octavio Paz. Y Octavio Paz, pues obviamente y muy débil, pues los recibe y trata de despedirse de todos ellos. Hay muchísimas anécdotas acerca de esas últimas épocas de Octavio Paz, que escriben, como ya lo he dicho, pues Enrique Krause, Salvador Elizondo también, Gabriel Said, escriben en varias, han escrito varias reseñas acerca de esa época. Y Octavio Paz, curiosamente, como la mayoría de los mexicanos intelectuales o que han escrito acerca de ello, sufre un arrepentimiento y trata de volver a tomar la moral cristiana o los fundamentos del cristianismo. Vuelve a la religión de la madre, no de forma directa, pero sí piensa que existe algo más allá de la muerte, que no puede ser que todo termine en el momento mismo en que se muera. Octavio Paz, pues, se siente totalmente ya demacrado. Sus poemas ya son de tristeza, de muerte, esperando la muerte, y pues esta ocurre. Obviamente para este libro pues ya no se encuentra la muerte de Octavio Paz. No sé si quieras agregar algo más.
Pues sí, yo quisiera agregar uno de los poemas que me gustan mucho de Octavio Paz, que es de carácter surrealista. Este se llama el de Así decir, y bueno, lo voy a leer. Dice: entre lo que veo y lo que digo, entre lo que digo y lo que callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real, y apenas digo es real, se disipa. Así es más real. Idea palpable, palabra impalpable. La poesía va y viene entre lo que es y lo que no es, teje reflejos y los desteje. La poesía siembra ojos en las páginas, siembra palabras en los ojos. Los ojos hablan, las palabras miran, las miradas piensan. Oír los pensamientos, ver lo que decimos, tocar el cuerpo de la idea. Los ojos se cierran y las palabras se abren.
Sí, muy, muy buen poema. No me queda nada más para terminar que decirles que lean este libro. La verdad es muy emocionante encontrar un libro donde compilan la vida de Octavio Paz, descrita por él mismo, y donde no solo son ensayos, sino también poesía de Octavio Paz. Y bueno, para terminar, igual con un poema. Pido, no la iluminación, abrir los ojos, mirar, tocar el mundo con mirada de sol que se retira. Pido ser la quietud del vértigo, la conciencia del tiempo, apenas lo que dura un parpadeo del ánima sitiada. Pido, frente a la tos, el vómito, la mueca, ser día despejado, luz mojada, sobre tierra recién llovida, y que tu voz, mujer, sobre mi frente sea el manso soliloquio de algún río. Pido ser breve centelleo, repentina fijeza de un reflejo sobre el oleaje de esa hora, memoria y olvido, al fin, una misma claridad instantánea. Gracias por escucharnos.